Hola a todos, Shalom. Quiero referirme en este espacio de destellos a un tema que lamentablemente ha cobrado una notoriedad importante en este tiempo. Me refiero a el resurgir del antisemitismo. En el año 1961 se realizó en la ciudad de Jerusalén el juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann. En este juicio hubo en la apertura la presencia de un testigo histórico para dar contexto y entender la gravedad de lo que fue la Shoah como tal. El testigo histórico seleccionado fue un historiador norteamericano de origen europeo, Salo Wittmeyer Baron, tal vez el más importante historiador judío de la segunda mitad del siglo XX, profesor en Columbia y autor de una prolífica obra, tal vez la obra más importante es la Historia Social y Religiosa del Pueblo Judío, que publicó Paidós, editada por el rabino Marshall Meyers y Zichrono Libraja, en los años 90. El abogado defensor de Adolf Eichmann, el doctor Robert Servatius, le preguntó: dígame, profesor, ¿cómo explica usted que de alguna forma en distintas culturas, en distintas sociedades, se ha perseguido o se ha despreciado a los judíos? Lo que este abogado quería era de alguna forma decir: bueno, los nazis simplemente fueron otra variante de algo mucho más profundo, enraizado en la cultura occidental y no son tan culpables de esta forma. Salo Barón dio una respuesta muy amplia que está publicada como un artículo que se llama Los moldes cambiantes del antisemitismo. Y terminó diciendo Adolf Eichmann que tal vez la causa del antisemitismo es, y lo dijo en inglés, the dislike of the unlike, el rechazo al diferente, porque por diversos motivos los judíos se diferenciaron de muchas otras poblaciones en los lugares donde vivían. En el mundo pagano, en el mundo de la antigüedad, los judíos eran los únicos monoteístas y rechazaban participar del culto a los distintos dioses e ídolos. En el mundo cristiano, los judíos son casi los únicos no cristianos que viven dentro de sociedades cristianas, en algunos casos también hay islámicos, otras minorías, pero son los de esa conexión religiosa tan simbiótica entre judaísmo y cristianismo que generó una enorme enseñanza del desprecio, como lo llamaba el gran historiador francés Jules Isaac, que condenaba a los judíos a vivir degradados, divididos, con una vestimenta especial, con numerosas limitaciones y cuando había algún tipo de irrupción, violencias, persecuciones a partir de las cruzadas a finales del siglo XI. Después, cuando empiezan los procesos de la modernización, los judíos son más urbanos que el resto de las poblaciones, se dedican a actividades de intermediación más que otras poblaciones. Para los socialistas radicales, los judíos eran los causantes del capitalismo y de la banca y de la explotación de las personas. Para la gente de la derecha y otros sectores, los judíos eran los culpables del comunismo y de las revoluciones que querían minar las sociedades nacionales. Para la Iglesia Católica de ese tiempo, los judíos eran parte de culpables de la modernidad y de los cambios que amenazaban la dinámica y los valores cristianos de la sociedad. Había un conjunto muy amplio de situaciones que hablaban de este tema. Y tengo para decirles a ustedes dos noticias, una tal vez buena y otra mala, con respecto a este tema. En primer lugar, hay que entender que el antisemitismo está para quedarse. ¿A qué me refiero con eso? Es, como lo llama un historiador, the longest hatred, el mayor odio, el más antiguo, el más arraigado. Es uno de los prejuicios tal vez más arraigados en la cultura occidental. Y como lo ha demostrado Robert David Nirenberg, el gran historiador de la Universidad de Columbia, en un libro que se llama de anti-Judaic tradition, la tradición antijudía en Occidente, el antisemitismo es un código cultural profundamente enraizado en la cultura de Occidente y no va a desaparecer por una varita mágica. Está enraizado en la religión, en muchas de las tradiciones cristianas, más allá que en la actualidad el Vaticano y otros sectores cristianos repudian el antisemitismo. Está enraizado en prejuicios filosóficos que van desde filósofos de la antigüedad hasta figuras como Heidegger, como el gran filósofo contemporáneo, Martin Heidegger, que tenía un profundo antisemita, como lo demostraron la publicación de sus cuadernos negros, sus libros de notas. Y la tesis de Nirenberg es que la figura de los judíos y del judaísmo es el tema del antisemitismo, no los judíos reales, no las acciones que hagan o no hagan los judíos, sino justamente, como estamos diciendo, lo que representa en el imaginario de los otros los judíos. El judaísmo y los judíos han servido para diferenciarse, para resolver ponencias y polémicas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro de los filósofos, donde se coloca lo malo, lo negativo en este grupo y no tiene que ver con la acción real que los judíos hagan o no hagan, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Que nos plantea Nirenberg y otros con respecto al tema este del antisemitismo. El antisemitismo, como dije, la mala noticia es que es un fenómeno cultural, político, social, psicológico, muy arraigado. El gran pensador, escritor Jean-Paul Sartre, premio Nobel y una figura fundamental en la intelectualidad, digamos, del siglo XX, Sartre escribió un libro, un ensayo sobre la cuestión judía, justamente a raíz de la experiencia de la Shoah. Y lo que plantea Sartre es que el antisemitismo es una pasión, y como todas las pasiones, son irracionales. En última instancia, tiene un núcleo irracional, aunque use distintos lenguajes, distintas ideologías para justificarse como tal. Y Sartre lo que dice es que si los judíos no existieran, el antisemita necesitaría inventar al judío, porque el judío cumple una función muy importante en el imaginario del antisemita, le permite proyectar todas sus frustraciones, todos sus miedos, todas las cosas que lo mueven. Siempre históricamente podemos decir que ha habido animadversiones étnicas y religiosas, tanto en el mundo antiguo con el mundo moderno. El antisemitismo también, como enseñaron psicólogos sociales como Alpord, Yehuda, etcétera, es un prejuicio. Y todos los seres humanos tenemos prejuicios, prejuicios individuales y prejuicios culturales. El antisemitismo es también, y esto hay que decirlo, como lo han señalado Irving Kotler, el gran jurista u otros, un ataque a los derechos humanos. Y esto es fundamental. Combatir el antisemitismo es defender los derechos humanos. Ser condescendientes con el antisemitismo es violentar derechos humanos fundamentales. Y como decía, la mala noticia es esta: el antisemitismo no va a desaparecer en muchas décadas, tal vez siglos, porque está muy enraizado en el corazón mismo de la cultura occidental. También, por supuesto, esto incluye al Islam, donde hoy en día es uno de los países islámicos, por el conflicto con Israel y por otros factores, son algunos de los países con más altas tasas y actitudes de antisemitismo. Pero hay una buena noticia, les dije. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que los judíos hemos aprendido a convivir con este prejuicio, a convivir con esta violencia simbólica, a estar, digamos, a no dejarnos avasallar ante esta situación. El pueblo judío no está hoy como estaba en el año 38 o 37 o 39, como a veces se dice. El pueblo judío hoy es un pueblo con una población altamente educada, de base de clase media, que está concentrado en países de alto desarrollo económico y social y en el índice de Naciones Unidas. Al respecto está la mayoría de la población judía. Existe el Estado de Israel y eso hace que nunca más existan judíos que sean parias sujetos a la buena voluntad de gobernantes de un tipo o de otro. Es decir, el mundo judío hoy es muy complejo, vemos preocupantemente nuevas olas a raíz del reciente conflicto de Gaza, pero eso es simplemente como un disparador que hace emerger un odio latente en muchos sectores de la sociedad, tanto en la izquierda como en la derecha, y vemos todo tipo de variantes. Y ahora que estamos sufriendo la pandemia, sabemos que el antisemitismo es como un virus mutante que va cambiando y se va adaptando oportunísticamente a los lenguajes y a las preocupaciones de la época. Pero el pueblo judío, como dije, salvo cuando es un antisemitismo estatal, radical, de ese tipo que no hay mucho para hacer, encuentra en los propios estados democráticos, en las leyes de derechos humanos, en el derecho internacional, las garantías para esto, además de la existencia de un Estado como el Estado de Israel, que es una garantía en la protección de los derechos de los judíos en todo el mundo. Por eso, por un lado, tenemos que aprender y educar a nuestros hijos y nietos a que hay prejuicio en ciertos sectores, no sé, no hay que generalizar, en ciertos sectores de la sociedad frente al tema, a veces con no de mala fe, sino por ignorancia, a veces por una combinación de mala fe e ignorancia, y a veces fundamentalmente por mala fe. Y tenemos que aprender que el pueblo judío ha aprendido a sobrevivir, a adaptarse a condiciones mucho más difíciles que las que estamos viviendo hoy. Y por eso nuestra tarea es afirmar la vida judía, ser creativos en nuestra identidad, en nuestros valores, contribuir al bienestar de las sociedades en las que vivimos y saber que el antisemitismo no es el principal desafío que enfrenta hoy el pueblo judío, gracias a Dios, a diferencia de lo que pasó en otras épocas. Hoy en día el gran desafío es encontrar el camino de la creatividad para preservar un judaísmo relevante, vibrante y significativo para nuestro tiempo.